Saluda Alejandro Gaviria, muy buenos días.
Buenos días, Darío. Aquí oyendo las opiniones complejas, ¿no?
Sí.
Complejas para las democracias globales y compleja un poco esta suerte de ambivalencia, ¿no? Porque la gente espera mucho del Estado, pero cada vez cree menos en él, ¿no?
Hombre, ¿usted a los 16 años hubiera votado?
Yo creo que de pronto hubiera tenido cierta también incertidumbre, pero creo que mis opiniones habrían sido en ese momento, pero en ese momento un poco más optimistas. Yo veo en estos muchachos como desesperanza y ya como diciendo, ¿para qué no?
Claro.
Complejo.
Claro.
Complejo.
¿Y sus hijos qué edad tienen, ministro?
Yo ya tengo una niña que puede votar de 20 años y otro chiquito de 9 que le gusta la política, hoy es más enterado que yo.
Oiga, ¿la de 20 votó?
La de 20 sí. Votó, también enterada, pero a veces la noto también como tratando de hacer su vida en otros ámbitos, ¿no? Como a espaldas de la política, tratando de construir por fuera de lo público, ¿no? Es que también está bien, ¿no?
Por supuesto que sí. Claro.
La política no nos puede ocupar todos los espacios de la vida y de la sociedad.
Por supuesto, pero ¿su hermanito votó?
Pascualito.
Pascualito. Pascualito de la Luciérnaga.
Ese creo que sí votó también.
Bueno, ministro, muy amable por participar en ese tema. La pregunta de fondo. Jaime Arias, el presidente de ASEBE, que es el gremio que reúne a las empresas prestadoras del servicio de salud, dijo hace unos minutos en Caracol, hizo un alto elogio suyo, eso sí, como un hombre valiente que se había enfrentado a todo, que era brillante, que era honesto y echado para adelante. Opinión que yo personalmente comparto y comparto sobre usted desde hace muchísimo tiempo antes de hacer...
Gracias, Darío, por la confianza. Por ahí dicen que es más fácil defenderse de las críticas que de los elogios, entonces no me defiendo mucho, seguimos adelante.
Hombre, ¿sí va a servir realmente la eliminación del pozo? ¿Se va a prestar para toda clase de abusos y para contribuir a la ruina del sistema de salud?
No, yo quisiera entender este proceso, Darío, no como un tema discreto, no como un tema que antes teníamos unas cosas y ahora tenemos otras, sino como un tema más gradual. Yo creo que Colombia, a pesar de todos los problemas con la ley 100 del año 93, llegó hasta un punto y cumplió con un objetivo preponderante planteado hace más de 20 años, que era la protección financiera. Esto es que si usted no tiene recursos económicos, si está enfermo, por ejemplo, tiene una enfermedad de alto costo, un enfermo renal crónico, se le va a atender y se le va a atender en condiciones de casi gratuidad en el sistema de salud. Yo voy a dar un ejemplo, a pesar de todo el escepticismo. Colombia hoy tiene 28.000 pacientes de enfermedad renal crónica que necesitan su diálisis dos o tres veces a la semana. Tiene cobertura universal, todo la recibe. Eso no lo ha logrado en esa forma en ningún otro país de América Latina. Yo creo que eso se cumplió. Y surgen unos nuevos retos o desafíos de integralidad, que a veces los tratamientos no son integrales. Los pacientes van de un hospital a otro. De oportunidad, porque a veces las citas se demoran mucho. Y de calidad en el acceso a los servicios médicos. La ley estatutaria plantea una serie de retos en ese sentido. Y es también un ejercicio de coherencia, en el sentido que recoge los elementos principales de la jurisprudencia que habían salido de la Corte Constitucional y los incorpora ahora en la normatividad, en las leyes del sector salud, empezando con la declaración de la salud como un derecho fundamental. Yo creo que eso es importante y eso marca un derrotero y eso va a ser importante para el desarrollo de nuestro sistema de salud en los próximos 10 o 15 años. El artículo 15 de esa ley dice, bueno, ahora tenemos que tener un plan de beneficios definido de manera distinta y en eso hemos venido avanzando. Por ejemplo, para que los medicamentos que se conocen como medicamentos no tengan un trámite administrativo como los comités técnicos científicos que no aportaban nada y era una barrera de acceso. Pero también como sociedad tenemos que ser capaces de excluir ciertas cosas que no aportan nada. Voy a dar un ejemplo que a veces ha hecho parte del debate público, las terapias con animales. ¿Deben pagarse con recursos públicos del sistema de salud? Yo creo que no. Y hoy yo estoy firmando una resolución que plantea un comité técnico científico para hacer una exclusión ordenada de las cosas que se han convertido muchas veces en captura de renta para el sistema de salud. El núcleo de todo eso son los medicamentos esenciales que siguen estando en cabeza de la CPS. En eso estamos avanzando, Darío.
Sí, pero ¿qué problemas prevé, ministro, a la hora ya de la implementación de esta nueva medida?
Aló, Darío, la pregunta que tenía aquí un problema y no bien, ¿cuál es de nuevo?
Sí, la pregunta es, ¿qué problemas prevé que se pueden atravesar y de manera seria para que esa disposición empiece a funcionar cabalmente y cumpla su objetivo.
Bueno, entonces yo quiero volver a replantear algo. El movimiento que estamos dando es un movimiento hacia un sistema de salud más generoso, un sistema de salud donde se van a entregar sobre todo los medicamentos de alto costo y los nuevos medicamentos de manera más oportuna, y eso es importante para todos. Pero eso requiere autorregulación y requiere moderación y requiere que todos los agentes del sistema, y en particular hospitales, médicos y EPS, entiendan que los recursos públicos son finitos. Todos los sistemas de salud del mundo hoy tienen un problema de viabilidad financiera originado en los nuevos medicamentos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, el problema que estamos enfrentando esta semana. Tenemos unos nuevos medicamentos contra la hepatitis C. Cada tratamiento vale algo así como 90, 100 millones de pesos. Tenemos más de 200 mil pacientes que pueden recibir ese tratamiento. ¿Cómo incorporamos ordenadamente ese medicamento? Es el gran desafío que tenemos. Y ahí es donde vamos a tener que trabajar en conjunto con las sociedades científicas y las sociedades médicas.
Sí. Ahora, ¿cómo no preguntarle, ministro, al margen de lo anterior, por el proceso de venta de Café Salud? Me dicen que en alguna de las propuestas hay un viejo socio de Palacino.
No sé, Darío, ojalá que no. Esto tiene que ser de manera transparente. Nosotros, yo sé, y esto lo ha manejado directamente la señora liquidadora, esto es lo que he hablado con ustedes, con una banca de inversión. Yo como ministro de Salud no puedo entrar en los detalles de ese procedimiento. Yo creo que sería frustrante para el país que un viejo socio de Palacino entrara por la puerta de atrás en este proceso. Eso no es el espíritu. Y nosotros, más que una venta, a mí me gusta hablar de un proceso de consecución de un operador idóneo, una persona, una empresa o una organización que tenga una experiencia y una capacidad probada de atender bien a la gente con un modelo de atención bien diseñado. Una buena noticia es que hemos tenido un interés. Ustedes han visto que tenemos 22 propuestas, creo que hay 8 organizaciones interesadas. El proceso ya está funcionando, el cuarto de datos se va a abrir. Tenemos una fecha por allá en la tercera semana de marzo para empezar a recibir las propuestas y llegar a feliz término en este proceso, última semana de marzo, en mes de abril. O sea, las cosas van bien, pero créame, Darío, que la persona que vamos a escoger es una persona que tenga la idoneidad y las condiciones éticas también para resolver de una vez por todas uno de los problemas más complejos que nos han enfrentado aquí.
Oiga, ¿usted piensa que cuando se logre adjudicar, ojalá con la máxima transparencia posible, será la solución de fondo realmente para Café Salud y los 6.200.000 usuarios?
Yo creo que se van a resolver muchos problemas después de la adjudicación. Uno de los problemas más complejos que hemos tenido aquí, Darío, ya antes, yo lo he descrito como una crisis de confianza. O sea, hay un hospital que hoy día no quiere hacer parte de la red de Café Salud porque lo que ve es qué va a pasar después de que esto lo venda. Voy a ser yo parte de la red del nuevo dueño, qué va a pasar con mis deudas, presto yo un servicio hoy, me lo van a pagar mañana. Todas esas preguntas han gravitado en todo este proceso y han generado una crisis de confianza. Esa crisis de confianza se traduce a su vez en problemas de atención a la gente. Si llega aquí un operador idóneo, la crisis de confianza va a desaparecer de manera inmediata. Esta persona va a llegar con un conocimiento y, por ejemplo, la capacidad de tener un sistema de información funcionando en poco tiempo. Yo no creo que nadie puede obrar magia tampoco en este tipo de cuestiones tan complejas, pero yo creo que el segundo semestre va a ser muy diferente para el primero en términos de atención, y en eso estamos trabajando todos los días. Pero yo creo que las cosas sí van a mejorar y van a cambiar para bien muy rápidamente.
Es Alejandro Gaviria, el buen ministro de Salud que tiene Colombia al frente de esa cartera, quizás la más difícil de todo el gobierno, porque maneja nada más y nada menos que los intereses de todos los colombianos, la salud. 8:52 en Caracol.